Buenos días. Bueno, buenas tardes. Ahora es buenas tardes. Espero que no estéis muy cansados. Voy a tratar de acelerar un poco lo que tenía preparado. Pero bueno, en términos generales, hace algunas semanas habíamos empezado una serie, 4 o 5 semanas creo, acerca de un tema muy importante, un tema bien interesante, que además suscita mucha expectación en la iglesia de hoy en día y principalmente en la iglesia de España en general. ¿Se acuerdan cuál era? Era el avivamiento. El avivamiento, hablamos del avivamiento, ¿verdad? Y un poco para recordar ese primer capítulo, por decirlo de alguna manera, hablábamos que el avivamiento era una visitación especial de Dios. Era algo inusual que a veces Dios hace en medio de su pueblo, una experiencia de una realidad de Dios intensa que no había antes y que por lo general se ha dado en diferentes momentos de la historia, en la iglesia, pero en la Biblia también hay varios momentos en los que podemos ver esos tiempos en que Dios obra de una manera especial. Y es verdad, Y hay registros históricos de aquellos eventos, de aquellos fenómenos, etcétera, etcétera. Pero nuestra idea es poder llegar a estudiar qué dice la Biblia acerca de eso y extraer lo que podamos y el Señor nos alumbre para poder encaminarnos y buscar a Dios de una manera como lo hacía también su pueblo en el pasado, ¿no? Así que comenzamos esta serie analizando el texto, bueno, el principio del texto que hemos leído hace un momento, que no voy a volver a leer porque ya estamos cortos de tiempo, pero básicamente decíamos tres cosas. Hablábamos de que Josías era el rey de ese momento en el pueblo de Judá, ¿verdad? En el reino de Judá, que era el reino del sur. Y veíamos, a ver, voy a refrescaros un poco la memoria y también, pues, a los que no han venido, pues, poderlos entrar, que entren en contexto, ¿no? Decíamos tres cosas, básicamente, y estudiamos los primeros 8 versículos la vez pasada. Y era que, en primer lugar, Josías fue un rey que lo instituyeron rey cuando era muy niño, a los 8 años, y a los 16 años, él comienza, dice, a buscar a Dios. Siendo prácticamente un adolescente, comienza a buscar a Dios, aun a pesar de que todo estaba en su contra. Tenía su padre, o su padre estaba muerto, pero todo estaba en contra de él porque nadie creía en Dios. El pueblo se había alejado de Dios de una manera terrible. El pueblo estaba sumergido en la idolatría y él se levanta como una voz allí en el pueblo diciendo, no, se tienen que hacer las cosas diferente, y comienza un trabajo arduo desde muy joven de buscar a Dios. Y una vez busca a Dios, lo segundo que veíamos es que ¿qué hace? Limpia al pueblo de toda la idolatría y mete todos sus esfuerzos en ello, y tarda varios años en limpiar todo lo que el pueblo había levantado como ídolo y todo lo que los reyes pasados también habían hecho. Entonces se le mete en la cabeza que tiene que limpiar el pueblo, y eso fue lo segundo que veíamos. Y lo tercero es que después de hacer esa limpieza, restaura la adoración verdadera a Dios y comienza a restaurar la casa de Dios y comienza una obra de reforma en ese momento. Eso fue básicamente lo que vimos allí, ¿no? Y pues al hilo ahora seguiremos con la lectura de hoy, que espero que tengan ahí en vuestras Biblias. Y como he dicho, no lo voy a volver a leer por motivos del tiempo. Está del verso 8 al 13, vamos a continuar allí. Y he titulado este mensaje, un pueblo que desea adorar a Dios, un pueblo que desea adorar a Dios. Y me gustaría que viéramos dos cosas, dos aspectos, dos características de un pueblo que desea adorar a Dios que sale de este pasaje. En primer lugar, un pueblo que desea adorar a Dios lo hace como Dios lo ha establecido, lo hace como Dios lo ha establecido. Y fijaos ahí en el versículo 8, cuando dice que Josías manda a 3 personas, 3 enviados para que inicien un proceso de restauración de la obra, ¿verdad? Y veo aquí que Josías entiende la trascendencia de reparar este edificio. No se trataba solamente de adornar la ciudad para que se viera más bonito o de atraer más turistas o de recordar tiempos del pasado. No. Restaurar este edificio era de suma importancia y es necesario indagar por qué. La pregunta es, ¿por qué es tan importante para esta gente restaurar ese edificio? Si quieren adorar a Dios, no lo podéis hacer desde vuestras casas, no lo podéis hacer a vuestra manera. Y la respuesta es no, no, porque Dios había dicho cómo debía de ser adorado y eso lo conocía el pueblo. Tenemos un poco que meternos en el contexto histórico y aunque no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, voy a tratar de hacerlo en la medida que pueda. ¿Por qué es tan importante para estas personas que este edificio fuera construido y reformado? Y para responder a esa pregunta, tengo que ir años antes, muchos años antes, en la historia del pueblo judío, cuando Dios libera al pueblo de Egipto, recordáis, por mano de Moisés, y Moisés tiene una conversación con Dios cuando el pueblo ya ha sido sacado de allí, y Dios le dice lo siguiente a Moisés, y esto es muy importante, le dice, me construirás una tienda de reunión, y le da las medidas exactas de cómo tiene que ser esa tienda, y dice, y yo habitaré en medio de vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mi presencia estará con vosotros, y yo os indicaré cómo debéis relacionaros conmigo. Y este es el Dios, este es precisamente, quiero que veas esto, y es que parece que hay veces vemos a Jesús como esa única revelación de Dios que se hace cercano al hombre. Pero no es así. Dios desde la antigüedad, desde la creación, siempre ha buscado relacionarse con el hombre. Siempre no solo lo creó y lo dejó ahí tirado, sino que buscó relacionarse con él. Es el Dios que baja y desciende y busca habitación en medio de la morada de los hombres. ¡Wow! El Dios de las Escrituras es un Dios que siempre ha buscado relacionarse con nosotros. Se ha buscado relacionarse contigo y conmigo. Y lleva mucho tiempo, seguramente, buscándote. Dios busca y viene a buscar lo que se había perdido. Pero no solo lo busca, y busca hallar morada en él, en medio de la habitación donde estaba el pueblo, sino que además le dice cómo y le establece cómo debe de ser adorado y debe relacionarse el pueblo con él. Y Josías sabe esto. Josías sabe que no es por medio de lo que ellos creen y de cómo relacionarse con Dios que ellos lo establecen. El medio lo ha puesto Dios. El camino lo ha puesto Dios, así que tienen que hacerlo, tiene que hacerse a la manera de Dios, de la forma en la que Dios lo había establecido. Nosotros no podemos relacionarnos con Dios a nuestra manera. Eso no es así. Él es el que establece las formas, Él es el que nos dice el camino, Él es el que dice cómo quiere ser adorado y cómo quiere que nos relacionemos con él. Y un pueblo que desea adorar a Dios lo hace como Dios lo estableció. Siempre que el hombre intentó por sus propios medios buscar a Dios, falló estrepitosamente. Lo hizo de manera equivocada, lo hizo de manera errónea, buscando medios, sobre todo, de autojustificación y de ganarse el favor de la deidad. Y no se trata de eso. Fijaos que la respuesta, la pregunta del hombre siempre es ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el favor de Dios? Para alcanzar allí donde Él está. Y la respuesta es que no puedes hacer nada. Eso es lo que Dios dice en la Biblia. No puedes hacer nada porque yo ya lo hice y soy yo el que me acerco. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes alcanzar el favor de Dios, así que no se trata de lo que tienes que hacer, sino que se trata precisamente de lo que no puedes hacer, no puedes alcanzar, así que necesitas que Dios te diga cómo puedo hacerlo. Y en el tiempo en que ocurren estos eventos que estamos leyendo, estamos hablando del Antiguo Testamento antes de que venga Jesús, pues lo que Dios había establecido de cómo relacionarse con Él, ocurría precisamente en ese templo, en el templo donde él había dicho que iba a habitar. Y allí se llevaba a cabo la obra más importante de todas, una obra fundamental que se hacía una vez al año a través de solo una persona. Una sola persona podía hacerlo. Y esa persona, o la figura de esa persona, se encuentra ahí en el verso 9. Allá aparece esa figura. Dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías. Es ese, esa es la figura. Esa es la persona, la única persona que en ese momento, en la antigüedad, podía hacer de intermediario entre Dios y el pueblo. Una vez al año, ¿de qué manera lo hacía? Una vez al año, iba, mataba a un cordero a manera de símbolo para que mostrarle al pueblo que el pueblo era pecador, no podía relacionarse con Dios y Dios tenía que arremeter contra un inocente, o sea, un cordero. De esa manera, la ira de Dios caía sobre el cordero y el pueblo quedaba exento y Dios lo veía como justo. Ese era el medio y esto ocurría en el templo. Ahora veis uno de los motivos importantes que Dios había establecido. Por eso tenía que ser en su casa. Pero no quisiera avanzar sin antes hablar un momento acerca de esto. El sacerdote y el cordero y el templo y todas las cosas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellas, son una mera figura de lo que más adelante ocurriría en una persona. Y ese es Jesús. Él es el cordero con mayúscula. Él es el sacerdote con mayúscula que vendría. Sacerdote por cuanto era intermediario entre Dios y nosotros. Y cordero al mismo tiempo porque fue muerto, entregó su vida y derramó su sangre para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, sino que cayera sobre él. Y de esta manera, tú y yo y todo aquel que crea puede ser librado y puede ahora relacionarse con Dios de la manera que Él lo estableció. ¡Wow! Y si tú entiendes cuánto amor se necesitó para que Él entregara su vida, cuánto amor se necesitó para que Él se pusiera en ese madero, entonces podéis ver que vuestro pecado es una deuda gigante con Dios y que Él la pagó con su propia vida y eso cobra un valor impresionante que te empuja a cambiar de dirección en tu vida. Y es lo que la Biblia le llama arrepentimiento. Viene de allí, de ver cuánto amor para entregar su vida. ¡Wow! No hay otra manera, no hay otro camino. No puedes inventarte tus propios sistemas para relacionarte con Dios. Solo Cristo y todo lo demás es insuficiente, se queda corto y será rechazado por Dios, porque Él es el que establece la forma. Y esto lo conoce el pueblo. Y lo conocía Josías, él sabía que era Dios el que indicaba la manera de relacionarse con Él. Pero además de la obra de mediación que se llevaba en el pueblo, Dios había establecido un lugar físico también como morada, porque allí se reuniría su pueblo para adorarle. Era un lugar de reunión. Una y otra vez, lo veis, Dios poniéndole este título a su casa, el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, la casa de reunión. Era el lugar que Dios había establecido para ser adorado en grupo, en comunidad, en unión, en conjunto. Lo hemos visto y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Andrés para hablar de esto hoy. El tercer argumento, unidos, es así como Dios lo estableció. El pueblo necesitaba adorar a Dios y no se hacía de manera aislada. No solamente de manera aislada, por eso es necesario construir aquel edificio. Dios mismo había dicho que fuera un lugar de reunión, no por medio de individuos aislados, cada uno desde su casa, relacionándose con Dios solamente de manera individual. No, no es así como Dios había dicho que se hiciera. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dios nunca ha promovido buscarle exclusivamente y solamente de manera individual. No es así. Dios ha decidido moverse y manifestarse de manera especial en medio de una congregación de personas, en medio de un conjunto de hermanos que profesan una misma fe, en medio de un pueblo que se junta para buscarle. Es así como siempre lo ha hecho. No es algo nuevo esto, siempre ha sido así. Y si leéis en el Antiguo Testamento y veis las Escrituras, ves cómo su presencia y su gloria se manifestaba justamente cuando el pueblo estaba reunido. En la columna de fuego y en la columna de día, en Éxodo capítulo 13, cuando van caminando por el desierto y el pueblo estaba reunido, allí se manifestaba la gloria del Señor. Cuando Salomón traslada el arca y toda la congregación estaba cantando, lo que cantamos hace un momento, el Salmo 118, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno. Y todos estaban cantando. Y dice que en ese momento, cuando todo el pueblo estaba allí, desciende la presencia del Señor a manera de nube, de tal manera que su presencia era tan fuerte que ni siquiera se pudieron quedar en ese lugar. Todos estaban unidos cantando al Señor. Y una vez más, en Hechos capítulo 2, dice que vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopla, mientras estaban como unánimes juntos, estaban allí. Y ahí es cuando viene el Espíritu de Dios y sopla vida sobre ellos y los llena y empiezan lo que es la iglesia y lo que conocemos hoy como la iglesia, el pueblo unido. Es cuando el pueblo está junto, es cuando el pueblo está reunido, es cuando el pueblo se junta a una sola voz, que Dios obra proezas y manifiesta de una manera y se manifiesta de una manera poderosa y sin igual. Por eso, hermanos míos, es que Dios nos dice: no dejéis de juntaros. No dejéis de congregaros, no dejéis de juntaros con otros creyentes, como algunos acostumbran, como algunos tienen por costumbre, como algunos se aíslan y como el carbón que se saca de la brasa se enfría y ya no calientan más. Porque es en la brasa donde Dios ha decidido soplar. Es allí, hermanos. ¿Entendéis la importancia de juntarnos como un cuerpo, de la unidad de un conjunto de personas? Esto es tan importante, es fundamental, es crucial. Y déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón respecto a esto? ¿Cómo está tu vida de comunión con otros hermanos? ¿Cuál es tu actitud cuando se proponen reuniones en nuestra iglesia local? ¿Qué hay en ti? ¿Tienes este incentivo de querer venir siempre? ¿O lo tenéis como tercera opción? Cuando no hay más planes que hacer. Oh, hermanos, si entendiéramos la importancia de la comunión, tal vez eso cambiaría. Tal vez eso cambiaría. No vivas un pseudo-cristianismo aislado. Dios nos manda a que nos juntemos como creyentes y le busquemos. Y le busquemos. Y es por esto que el pueblo quería adorar a Dios verdaderamente y para esto necesitaba reedificar su casa. Por estas dos razones, por lo menos. No habría adoración verdadera si no se hacía como Dios lo había establecido. Así que se ponen manos a la obra. No se quedan quietos y se ponen a trabajar, a reformar las cosas que necesitan ser cambiadas. Y esto nos enseña algo más. Si queremos adorar a Dios como Él quiere ser adorado y como Él lo ha establecido como su pueblo, necesitamos realizar cambios necesarios para que esto se lleve a cabo con fidelidad, deshaciéndonos de lo que no sirve y estorba y acogiendo y potenciando lo que sí sirve y ayuda. Si tenemos que remover vigas, si tenemos que quitar armazones que están impidiendo que esto se haga, debemos de proceder con prontitud y diligencia. Y diligencia. Pero un pueblo que desea adorar a Dios no solo lo hace como Dios lo ha establecido, sino que en segundo lugar, y este es el segundo punto, también participa en conjunto en la obra. Un pueblo que desea adorar a Dios participa en conjunto en la obra. Y fijaros ahí en esos versos, de nuevo no lo voy a leer, pero hay diferentes cargos. Se nombran diferentes tipos de personas participando en muy pocos versículos. Voy a hacer un resumen. Versículo 8, gobernadores, cancilleres. Versículo 9, sacerdotes, porteros. Versículo 11, carpinteros, canteros. Versículo 12, mayordomos, músicos. Versículo 13, cargadores y escribas. Y el versículo 9, el pueblo en conjunto participando de la obra. ¡Wow! Todo el mundo poniendo su grano de arena, cada uno sirviendo en el lugar donde había sido asignado, en el lugar donde más podía ser útil. Nadie estaba fuera de lugar, todos querían aportar lo que pudieran, estaban unidos, estaban juntos a una sola, no tenían problema con tener supervisores, con la autoridad, con que uno jugara un rol diferente. No habían ese tipo de problemas porque tenían un objetivo y era adorar a Dios y querían hacerlo de la manera correcta. Así que se despoja de todas este tipo de cosas. Y ves allí, mira, versículo 12, versículo 13, nos dice que había gente al mando y estaban velando para que todo se hiciera bien y no había problema, cada uno jugaba su rol de manera correcta y no había ningún problema, se sometían voluntariamente, simplemente tenían un objetivo, adorar a Dios y entendían que cada cual jugaba un papel diferente en esa obra. ¿Lo veis? La gente aportando con el dinero, los que podían tal vez tener de una manera más activa, lo hacían con sus dones, le hacían con lo que sabían. Todo el mundo participando, wow. Nadie se quedaba sin participar, nadie miraba por sí mismo, todos tenían puestos los ojos en un objetivo y actuaban en consecuencia, todos remando para el mismo lado, wow. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a poner todo lo que tenemos, los dones con los que nos ha creado, las capacidades que tenemos, los recursos aún que tenemos, físicos, nuestro bolsillo, todo, para que podamos participar en su obra. No importa qué edad tengas, no importa de dónde vengas, todos tienen algo que aportar y no te puedes perder el privilegio de hacerlo, porque es un privilegio hacer parte de la obra más grande jamás conocida. Las personas buscamos propósito. Las personas necesitamos algo, algo por lo cual trabajar, algo por lo cual invertir nuestro tiempo. Todo el mundo lo necesita y ves a todo el mundo queriendo ser útil, queriendo dejar huella, hacer parte de algo grande. Y yo estoy convencido que Dios conformó la iglesia para que este deseo sea satisfecho también. Porque si te pones a pensar nuestros trabajos temporales aquí, con lo que sea que trabajes, se va a quedar aquí. No tiene trascendencia eterna. No lo tiene. Pero la obra del Señor sí que lo tiene. Dura para siempre. ¿Quieres hacer parte de algo grande? Entra en las filas del mayor proyecto de la historia. La obra de Dios. Alístate en la labor más grande y gloriosa que existe. Trabaja para Dios. Y hoy hay lugar también para ti. Si tú has creído en Cristo, como hemos ahora visto y como hemos escuchado, tú haces parte del cuerpo de Cristo. Y Él te da el privilegio de entrar en la obra y de trabajar para Él. ¡Wow! Una obra que perdura para siempre. No hay mejor tiempo invertido que aquel tiempo cuyos frutos sigues recogiendo después de tu muerte. ¿Qué te ofrece eso? ¿Cuál trabajo te da eso? Decidme, no hay ninguno. Y quiero animaros, obreros, los que trabajáis para el Señor, cobrad ánimo, levantaros y continuad en la obra. Que vuestro Padre os ve, porque aun cuando ya estemos allí en el reino y este cuerpo haya muerto, recogeremos los frutos que hemos hecho para el Señor. Cuando lleguéis allí y vuestros oídos oigan, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Eso oirán. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué mejor tiempo invertido! Si os dais cuenta, todo lo que he dicho anteriormente y lo que hemos oído hoy sin yo saberlo, se puede resumir en una palabra, y estoy convencido de qué es lo que Dios quiere plasmar en nosotros. Meditadlo. Y yo lo podría resumir como unidad. Unidad. El pueblo que desea adorar a Dios es un pueblo que está unido a Cristo. Es un pueblo que se une para adorar a Dios. Es un pueblo que participa unido en la obra. Unidad. Y podéis ver y distinguir un pueblo avivado, un pueblo lleno del Espíritu de Dios, cuando hay unidad entre ellos. Cuando adoran todos juntos, cuando participan todos de la obra, cuando están unidos a Cristo, que es lo más importante. Esta siempre será la marca de un verdadero y genuino avivamiento. Un pueblo unido. Y todo empieza con lo que dijimos la última vez. Una búsqueda intensa de Dios que te lleva a limpiar tu vida de todo pecado e idolatría y restaura la adoración verdadera al Dios verdadero de la manera correcta. Os invito, pues, a que reflexionéis sobre este asunto. Pero antes de bajarme del púlpito, quisiera jugarme mi última bala, si es que Dios puede usarlo para animar, para exhortar, para edificar, para que se levanten más personas como pueblo unido en su obra. Y quiero que miréis aquel que murió. Miradle allí, en la cruz, muriendo por un motivo, un pueblo unido. Unas horas antes de entregar su vida, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ruego por todos los que han de creer en mí, para que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unión es la contestación a esa oración. Nuestra unión es la expresión de la unidad del Padre y el Hijo, así como tú y yo somos uno. Nuestra unión es la evidencia para el mundo que Jesús es real, para que el mundo crea. El medio que Dios usará para transformar los corazones es por medio de vernos unidos en una sola, ver unidad en nuestras familias, ver unidad entre hermanos, unidad entre padres, unidad entre matrimonios, unidad entre creyentes, unidad en la iglesia. Así creeréis, así creerán. ¡Wow!